Continuamos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y comenzamos esta serie en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento ahora y hemos entrado directamente en el capítulo 3, versículo 1 al 13. Y estamos hablando en el tópico de eligiendo líderes, ya sea ancianos o diáconos. Y el domingo pasado estábamos hablando sobre una de las primeras directrices que el apóstol Pablo presenta, y estuvimos hablando sobre la reputación general que debe tener aquel que aspira a ese tipo de posición. Y hoy la segunda directriz trata con la estabilidad familiar. A través del tiempo se ha, no discutido, argumentado, pero sí las posiciones han sido diversas, y algunos dicen que debe de ser casado el que va a tomar una posición de liderazgo, otros están en el lado opuesto, que no es necesario. Y a la luz de esta mañana, de este mensaje, vamos a mirar la conclusión. ¿Qué es lo más concluyente a la luz de la Escritura? No es el pensamiento de unos, el pensamiento de otros, sino lo que es concluyente a través de 1 Timoteo 3 y Tito. ¿Para qué casarse? ¿Para qué hijos? ¿Para qué tener hijos? Bueno, la primera pregunta tiene su respuesta en 1 Corintios 7. ¿Para qué casarse? Dice, a causa de las fornicaciones, 1 Corintios 7, 2, que el hombre tenga su mujer y la mujer tenga su marido. ¿Y para qué los hijos? Bueno, es la consecuencia lógica, la mayoría y por mayoría de, dentro del matrimonio. Ahora, ¿para qué este tipo de regulaciones nos presenta la Biblia en esta directriz, la estabilidad familiar? Bueno, es para proteger aquel que quiere una posición de liderazgo. Dios lo está protegiendo, porque de lo contrario está expuesto como un blanco fácil del enemigo. Pero por consiguiente también para protección de la iglesia, para protección de la propia iglesia. Y a través del tiempo lo vemos dentro de las iglesias, jóvenes que han rehusado el compromiso de un matrimonio y quieren tomar una posición de liderazgo dentro de la iglesia, ¿cuánto conflicto han generado en su vida y dentro de la iglesia? Entonces, ¿cuáles son los estándares que Dios nos presenta en la Biblia en esta mañana sobre la estabilidad familiar? Bueno, veamos algunas partes de la Escritura que tenemos aquí. Si tienen ahí sus Biblias, en 1 Timoteo 3, así como también Tito, capítulo 1, que tiene que ver con el mismo tema que hemos estado mirando. 1 Timoteo 3, dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sigue diciendo, sobrio, prudente, decoroso y hospedador. Tiene que ver con el hogar. Lo leo en otra versión que tengo aquí, dice, si alguno aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Y nos vamos a detener en la línea que tenemos aquí de pensamiento del apóstol Pablo. En primer lugar está marido de una sola mujer. Intencionalmente lo he dejado al último en esta mañana como un resumen de lo que vamos a mirar. Entonces nos vamos a pasar en el primer señalamiento que tenemos aquí, y es hospedador. ¿Por qué se le pide a alguien que anhela una posición de liderazgo que tenga esta característica no muy común, en verdad? ¿Qué tiene que ver ser hospedador con el liderazgo? Bueno, si lo miramos nosotros en el contexto cultural cuando se escribe esta carta, había muchos predicadores errantes. Era muy común, la iglesia estaba en sus comienzos, había muchos predicadores viajando de un lugar a otro. Y debido a ello, hospedar era una parte muy importante, muy importante. De hecho, el apóstol San Pablo, él mismo nos dice que él necesitó hospedaje. Mire Romanos capítulo 16. Capítulo 16. Si lo tienen allí, el versículo 23. Os saluda Gallo. ¿Se recuerdan? Tercera de Juan. ¿Se acuerdan de este Gallo? Bueno, así se llamaba, ¿eh? Gallo. Suena un poquito curioso, pero así es. Dice Romanos 16, 23. Os saluda Gallo. ¿Quién es él para Pablo? Dice, hospedador mío y de toda la iglesia. Pablo tomó hospedaje en la casa de Gallo. Ahora, este señor, si lo miran en tercera de Juan, que estuvimos mirando en días pasados, la carta que el apóstol Juan dirige va para Gallo, dice, tercera de Juan, versículo primero, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y comienza a elogiarse lo que hacía Gallo. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente a quienes, dice, a los extranjeros, desconocidos. La palabra esta, hospedador, literalmente significa, en griego, quiere decir amante de los extranjeros. Alguien que ama a los extranjeros. Y Pablo se quedó en la casa de Gallo. Juan, haciendo referencia de Gallo, este hombre tiene mucho, mucho amor para estos extranjeros, para los hermanos. Por eso es muy importante. Ahora, esta característica del líder es muy importante porque se cultiva precisamente el amor entre hermanos. Yo oigo a veces hermanos que dicen, a ver, ¿cuándo me visitan? Pues sí, tienen su casa, pero nadie los visita, la soledad está allí. Qué bonito cuando alguien llega a la casa. Se siente bien que alguien viene de visita a la casa. Digo, no sé si a ustedes les gusta, bueno, a algunos no les gusta visitar y tampoco les gusta que los visiten. Pero qué hermoso cuando abre usted la puerta. En este caso, mire, qué privilegio tuvo Gallo que el apóstol Pablo se quedara en su casa. ¿Se recuerda? Hablábamos la vez pasada, el domingo, sobre esa mujer hablando de Eliseo, que siempre miraba el hombre que pasaba por ahí y dijo, ahora sé que este hombre es varón santo de Dios. Le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un cuarto para que cada vez que viene por aquí pase a hospedarse con nosotros. Dice que le hicieron un cuarto, le pusieron una mesa, su lámpara, y ahí siempre llegaba el profeta Eliseo. Hospedar es una gran bendición, pero muchos no lo practican, la verdad. No sé, hay ese recelo, Digo, y no podemos culpar, la cultura en que vivimos es bastante difícil ahora. Ahora parece que invitar a alguien a la casa, bueno, tenemos que tener el rifle detrás de la puerta, porque es que a veces no sabemos quién estamos también dejando entrar a la casa. Puede entrar alguien, pero no sabemos quién es. Y hablando en la cultura en donde estamos viviendo en el presente, hay muchos que se llaman cristianos, usan ese nombre y son unos lobos. Entonces debemos ser cuidadosos en eso. Pero digo, en el contexto cultural, cuando se escribe 1 Timoteo 3, Pablo, hablando de esto, era muy común hospedar. Ahora, en el presente se puede practicar siempre usando la prudencia. Pero cuando somos entre hermanos es mucho más fácil. El problema que aún entre hermanos hay esa desconfianza. Pero una de las recomendaciones y saludos pastorales aún lo practicaban. Fíjese Hebreos capítulo 13, versículo 1. Son las recomendaciones prácticas de esta carta, o de este libro más bien, de Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Y mire, si ya están allí, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este ministerio de la iglesia, luego habla de los presos, luego habla de los maltratados, son cierta clase de personas marginadas que necesitan atención de la iglesia. Como escuchamos ahora a la hermana María y Mirna, muchos experimentamos eso. Cuando tenemos luchas en la vida y tenemos el apoyo, nos sentimos fortalecidos. Ahora usamos el teléfono. Ya no los invitamos, ni nos invitan ahora el teléfono. Bueno, algunos ya ni el teléfono quieren usarlo para hablar. Se cansan, ahora mejor ahí están haciendo ejercicios digitales, los dedos, ¿no? Esa es la forma de comunicar entre hermanos. ¿Por qué no hay ese acercamiento entre hermanos? ¿Por qué no hay ese acercamiento, ese tipo de hospitalidad? Tiene que haber, porque el hogar del, en este caso, del líder, estamos hablando en el contexto, es muy importante, porque es un hogar abierto, las puertas están abiertas para todos los que quieran venir. Dice, o más bien dijo, lo practicó, y en la biografía lo dijo Catalina, la esposa de Martín Lutero. Dijo esta mujer: mi casa parece un jardín, hablando de niños. Siempre había gente entrando y saliendo de la casa de Catalina y Martín Lutero. Siempre ahí. Ahora, esto digo, debemos de usar la prudencia, pero no debemos de eliminar aquello que es muy obvio. Nos hace falta cultivar la armonía, el compañerismo entre familia. Si no podemos dar hospedaje a alguien que viene de fuera, porque nosotros mismos no podemos visitarnos, así si quieren me pueden invitar en la semana, yo me hago un calendario para ir con todas las familias. El hospedaje. Tercera de Juan, Romanos, aquí en Tito y en Timoteo, donde estamos en nuestro texto en esta mañana, si vuelven ahí. Miren, el Tito capítulo 1 que estamos usando, versículo 8 dice: sino hospedador. Igual, lo mismo que dice 1 Timoteo 3, 2, que sea hospedador, amante de lo bueno. Esta es una característica muy importante, donde se echa de ver la generosidad, la bondad, la compasión. Alguien que practica la generosidad, abre sus puertas abiertamente el hombre de Dios. es compasivo, es bondadoso, es generoso. Así debe de estar el hogar abierto. Bienvenidos a mi hogar. Bienvenidos a mi casa. No voy a hacerle como alguien allá donde yo nací. Allá no tenían ventanas, donde yo nací en un lugar muy humilde. Tenían una puerta de esas de madera viejas, pero tan viejas que estaban, que tenían unos hoyitos y ya se miraba hacia afuera. Y cuando miraban, pues el hoyito ahí dice, ya viene la comadre, ciérrale la puerta. Venía, hay una señora que visitaba, como daba lata, dicen ahí, y le ponían algo, ahí vienen. Digo, algunos no quieren esto, rehúsan. ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué no lo practicamos? Y vean lo hermoso que es el compañerismo. Cristo dijo que aún un vaso de agua, cuando llega alguien a tu casa, le das un vaso de agua, no pierde recompensa. Ya no le des un jugo ni una soda, dale un vaso de agua nada más. Pero es una bendición practicar esta recomendación que el apóstol nos está diciendo. Ahora, vuelvo a mencionar, esto no solamente para liderazgo, es todos debemos de practicarlo, pero lo ejemplifica el que está anhelando una posición, porque la gente está emulando, copiando, imitando lo que se hace. Entonces, aquí con nosotros a veces no invitamos gente, pero se suben ahí arriba de todas maneras. Te andaba un negrito por ahí, lo te andaba un chino también ahí arriba, y queriéndose meter ahí uno. Como está abierto, aquí ustedes saben, tenemos acceso libre de nuestros vecinos que circulan por la calle. Pero hablando de la iglesia, la familia de Dios, debemos de llegar a este punto. Digo, la escritura nos dice, el apóstol Pablo lo recomienda, Hebreos es parte de la enseñanza, Pablo lo practicó, lo experimentó, Gallo también. Bueno, debemos nosotros también de llegar ahí. Entonces, esa es una de las primeros señalamientos que Pablo nos hace sobre la estabilidad familiar. Tiene una casa, el líder, tiene un hogar. Número 2, versículo 4 y 5 ahí de Timoteo, 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa. Habla de que tiene la casa, pero ahora tiene un hogar. Tiene un hogar. 1 Timoteo 3, dice el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, en Tito 1, versículo 6, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y luego habla el 6 de administrador. Pero vuelve a Timoteo, el versículo 12, ahora habla del diácono, no solamente del anciano, sino del diácono. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Primero, hospedador. Segundo lugar, que gobierne bien. Gobernar quiere decir alguien que sabe dirigir su hogar. La palabra que se usa aquí es proistemai, dice que ejerce una posición de liderazgo. Su rol es cuidar. Dice aquí, el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? Ahora mire, aquí hay una cosa muy importante en esto, que debemos de ser muy cuidadosos. En los tres listados, 1 Timoteo 3, hablando del anciano, versículo 12, hablando del diácono, en Tito también hablando del anciano o del obispo, en los tres listados es mencionado este requerimiento. La pregunta es ¿por qué? Es muy, muy enfático, en las tres listas aparece. Bueno, dice, porque esto tiene una directa relación entre la habilidad de proveer un liderazgo efectivo en el hogar y la habilidad para manejar la casa de Dios, que es la iglesia. Déjeme leerlo nuevamente, una nota que escribí aquí entonces. Porque esto tiene una directa relación entre la habilidad de proveer un liderazgo efectivo en el hogar y la habilidad para manejar la casa de Dios, que es la iglesia. Si un anciano, un diácono, no puede guiar, manejar, gobernar, cuidar un hogar de 4, 5, 6 en un hogar, hay excepciones, algunos que tienen 8 hijos, pero ya casi no se da mucho en estos días. Pero ponga una familia de 6. Si un líder no puede gobernar, ejercer liderazgo, 6 personas bajo su hogar, bajo el techo de su casa, ¿cómo va a poder tener la capacidad de saber manejar un grupo de 100 personas? ¿Cómo va a poder gobernar donde hay 150 personas? Es imposible. Si no puede, no tiene la capacidad, la habilidad, la madurez para gobernar un núcleo pequeño de 6 personas, ¿cómo vamos a ver que va a tener la capacidad de gobernar, de dirigir, de cuidar un grupo de 50 personas? No, por eso tiene una relación muy directa. No puede hacerlo. Entonces, cuando vemos que este hombre que aspira, que anhela una posición de liderazgo, como dice el 3:1, pero vemos que no está gobernando bien la esposa, los hijos, no está dirigiendo bien su hogar, es un riesgo para él y para la iglesia darle una posición de liderazgo. Ese hombre no está entonces en condiciones de poder tomar una posición. Anhela, buena obra desea, pero no está capacitado porque no está sabiendo gobernar. Va a tener problemas, es un riesgo para la iglesia, es un riesgo para la persona, lo estamos exponiendo públicamente y va a caer en cualquier momento. Más adelante vamos a hablar del neófito, dice, que no sea un novato, un noviciado, no debe de ser esa persona en una posición, porque es un peligro, dice, lo exponemos públicamente y se le va a subir la soberbia como el diablo mismo y va a caer. Por eso te mira muchos que predican en la televisión, jovencitos ahí, andan con su Levi, sus, a veces está con short, andan y corren y todo acá, y se mira al aire de grandeza y toda la gente ahí, pero usted los mira y si usted conoce la palabra de Dios, dice, pues ¿qué están enseñando? ¿Qué están diciendo? Pero esa pasión de hablar manipula mucho a la gente y eso, el mucho amén de la gente, el grito de la gente, les hace que se le suba mucho más y sigue alimentando ese tipo de conducta. ¿Y qué pasa? Están expuestos públicamente y el diablo los hace blancos fáciles para que caigan. Lo vamos a mirar aquí más adelante en Timoteo. Entonces, si no saben gobernar, tiene un problema el esposo con la esposa, con los hijos, ¿cómo va a manejar esa crisis interna familiar? ¿Cómo va a manejarlo esa crisis interna? Bueno, si no sabe manejar esa crisis interna de 6 personas, ¿qué se espera cuando tenga un grupo de 50 personas, hayan conflictos? ¿Cómo los va a manejar? ¿Ve la delicadeza? Por eso lo cuidadoso que es el apóstol Pablo, dice, obsérvenlo, como mirábamos el domingo pasado, que tenga buena reputación, que tenga credibilidad. Mírelo cómo se comporta, observe cómo se conduce. ¿Es digno de que esté delante y lo pueda yo seguir a él? ¿Su enseñanza? Si no, no está calificado. Es un riesgo. Es un riesgo definitivamente. Por eso estamos viendo todo ese tipo de problemas. Ustedes han oído de Billy Graham, por ejemplo, predicador popular aquí en Estados Unidos. Su yerno tomó el pastorado de la iglesia donde el fundador, pastor y fundador, el doctor Kennedy, no sé si nunca oyeron de él, era de la iglesia presbiteriana, James Kennedy, él fue el pastor fundador de esa iglesia, Coral Bridge Ministry, algo así, el ministerio. El yerno de Billy Graham tomó, cuando murió el hermano Kennedy, este nieto de Billy Graham tomó el pastorado. Y si usted mira sus apariencias públicas, cómo se presentaba, se miraba humanamente, digo, uno puede percibir donde hay esos aires de grandeza, que domina todo, que controla todo, el hombre puede manipular a todo y maneja. Bueno, había ese tipo de cosas. Esto mismo lo llevó poco a poco el problema de la infidelidad. Muy popular, muy común esto. Como hemos dicho, la fama, la feria y las faldas. Las tres Fs. Para que no se les olvide. La feria, la fama y las faldas. ¿Qué pasó? ¿Lo confrontaron el liderazgo de la iglesia? ¿Lo negaba él? Cuando lo llamaron los ancianos de la iglesia, liderazgo, le llamaron la atención y tuvo que reconocer que había caído en esto. Y cuando él lo aceptó, inmediatamente fue puesto a un lado. No estaba gobernando, no solamente su familia. El problema está que no estaba gobernándose él mismo, no sabía cómo hacerlo. Sus pasiones bajas, no sabía cómo gobernarlas. Aquí habla de orden. El ministro debe ser también ordenado. Dominio propio habla la escritura aquí. Si este líder no pudo gobernar sus propias pasiones, ¿cómo iba a tratar de gobernar a su familia? ¿Cómo iba después a dirigir una iglesia? Si él mismo no podía controlar sus propias pasiones, no tenía el dominio propio. Por eso, mucho cuidado, mucha delicadeza, mucho escrutinio para aquella persona que va a ocupar una posición de liderazgo. Fue un escándalo lo que pasó en la iglesia. Gracias a Dios lo manejaron bien, se hizo a un lado él, está buscando, después buscó ayuda para restaurarse, para ser restaurado en su comunión con Dios, pero no para ser restaurado detrás de un púlpito. Que quede bien claro eso. El que no tuvo la gracia suficiente para resistir ese tipo de cosas, no tendrá la gracia nunca para estar nuevamente detrás de un púlpito. La infidelidad lo descalifica definitivamente. Definitivamente. Algunos han sido más tolerantes, pero la escritura pone la oración ahí, pone un punto y se acabó. Pueden argumentar todo lo que quieran, estirar el versículo para que diga algo que quieren que la gente diga, pero si ya llegó un punto final, es punto final, y eso es donde cerró el caso nuestro Dios. Entonces, si no sabe gobernar su propia vida, no tiene dominio propio, ¿cómo va a tratar de gobernar, dirigir, cuidar de su casa? Menos va a cuidar a la iglesia de Dios. Por lo tanto, no es apto. Esas son las cosas. Tres, que tenga a sus hijos. Okay. Primero hablamos de una casa, es hospedador. Tiene un hogar que gobernar. Ahora, tenga hijos. Tiene una familia. Tiene una familia. Bueno, 1 Timoteo 3, mira el 4 y el 5 que ya hemos mirado. 1 Timoteo 4 y 5. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Luego, Tito 1:6. Pero déjeme leerlo en esta versión que tengo. Me gustan algunas palabras que usan aquí. 1 Timoteo 3, si lo tienen, versículo 4 y 5. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. El 4, leo en otra versión, dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Aquí entramos en un terreno complicado para los hombres, pero no para Dios. Aquí el dilema es la crianza de los hijos, y cada quien tiene sus estándares. Mis hijos son buenos porque hacen esto y hacen esto. Bueno, la Escritura da unos parámetros específicos. Por ejemplo, en Efesios 6 dice que padres deben de criar a sus hijos con la enseñanza o en la enseñanza de Dios. Uno. Dos, no provocar a los hijos, o sea, proveer un ambiente apacible para vivir en el hogar. Esa es la forma de criar el hijo en la casa. Cuando nos introducimos en este terreno que el líder debe de tener sus hijos, como acabamos de escucharlo aquí en la Escritura, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, estamos hablando de el reflejo del gobierno del líder, del anciano, del diácono en la casa. Los hijos vienen a ser el reflejo de cómo se está gobernando, se está dirigiendo cuando son niños y adolescentes, no cuando los hijos son adultos. Porque cuando los hijos llegan a ser adultos, ellos van adoptando su propia personalidad y por lo tanto su propia responsabilidad. Ahora, en el contexto cuando se escribe esta carta, y era muy común, parte de la regla del pueblo judío, instruían bien a los niños, hasta los 12 años ya tenían una carrera. Los hijos no estaban en la casa de sus padres, 25 años ya no estaban en la casa, habían formado su propio hogar, tenían sus propias familias, estaban gobernando su propia familia. Pero a través del tiempo vemos este desorden y esto ha generado mucho conflicto. En esta semana hablaba con alguien sobre esto, que el papá, o no, es el suegro, ya es difícil cuidarlo, es un problema, y le recomendaron a la suegra, ¿por qué no va y mejor lo mete allá en un lugar allá que lo, usted para qué está batallando con el viejito? Hay muchos problemas en los hijos y en los padres que nosotros no podemos manejar después de cierta edad. Por ejemplo, cuando están los niños adolescentes o niños o adolescentes, los papás pueden disciplinarlos, castigarlos, para que anden en el camino bien, corregirlos para que anden por el camino correcto. Pero se imagina que usted tenga un hijo, una hija de 25 años y le va a dar con la chancla, pues como que no, ¿verdad? Ya a esa edad ya se mira ridículo hacerlo. Enseñarle a un hijo de esa edad no se puede, corregirlo no se puede, porque ya están formando su propia personalidad, ya están capacitados o diseñados para que ya tengan su propio hogar, su propia independencia, sus propias responsabilidades. Y eso ha generado problemas extras en la familia, en los padres, problemas extras en los hogares. Por eso cuando Timoteo, aquí el apóstol Pablo le dice, está hablando, haciendo referencia de niños, o sea, pequeños, no adultos, no hijos adultos, porque los hijos adultos, espera que ya están afuera, ya los padres no están cuidando de ellos, no son responsables de ellos, están orando y aconsejando y todo lo que pueda hacer, pero ya no hay el gobierno dentro de la casa. Los hijos adultos ya no entran en el gobierno que debe de haber en la casa. Ya no se puede. No es posible, porque están diseñados ya para tener su propia independencia, sus propias responsabilidades, sus propias decisiones, establecer su propia familia, poner sus propias reglas. Esto que está hablando Timoteo es para los padres que tienen sus niños pequeños, los tenemos en la casa. Están en la casa y podemos aplicar todo ello. Pero dado que a través del tiempo ha habido este tipo de problemas, no debemos de malinterpretarlo, torcer la escritura y poner responsabilidades donde ya no existen. En este caso, vuelvo a enfatizarlo, es los niños, los hijos en la casa. Ahora, cuando entendemos bien y seguimos este rol correctamente establecido en la Biblia, hay satisfacción en los padres. Entienden lo que dice la escritura en el Salmo 127, que los hijos son herencia de Jehová, con gozo hacemos las cosas, todo. Los niños pequeñitos van creciendo y van adoptando su propia personalidad. Entonces, porque miren, hay algo que es contradictorio: que un hombre esté detrás de un púlpito y que su hijo, que su hija esté acusada, como dice aquí en la escritura, de cosas indecorosas, irreverentes. Eso no es razonable, no concuerda, contradice el mensaje que encontramos aquí en la escritura. Ahora, cuando los niños se les provee este ambiente apacible para crecer en su niñez, como consecuencia van a ser, dice, obedientes, que sean obedientes. Aquí en Timoteo, van a tener respeto, van a ser respetuosos los niños, porque respetan a papá y a mamá, por lo tanto van a respetar al maestro, van a respetar a la policía, las leyes, van a respetar. Pero cuando no hay respeto en la casa, al papá, a la mamá, no van a respetar al maestro, no van a respetar a la policía, no van a respetar a nadie. Entonces, que no sean acusados de ser irrespetuosos los hijos, que no sean acusados de ser desobedientes. Y cuando seguimos estos parámetros, dice que sean creyentes, o sea, van a creer también los hijos. El mensaje que transmiten los padres, los hijos lo van a aceptar. Es lo que dice Timoteo, que sean creyentes también. Qué bonito cuando usted puede mirar un matrimonio con sus hijos, pequeños, adorando a Dios. Se les ha dado el fundamento sólido. Crecen 30, 40 años, y usted todavía los mira igual, sirviendo a Dios. Porque ha proveído todas las herramientas adecuadas para sus niños, cuando estaban pequeños, para que crezcan. como Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y quién se las enseñó? Tenía una mamá y tenía una abuela. Estaba Eunice y estaba Loida. Y dice, en ellas la fe era auténtica, genuina, no era una fe fingida. Y también en ti, Timoteo. Dice 2 Timoteo capítulo 1. Y el capítulo 3 dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio o salvo. ¿Por qué? Porque se les proveyó eso en la casa. Otra vez, no sé si me están siguiendo en el pensamiento, está hablando de niños en la casa, de líder, no de jóvenes adultos. Ellos son responsables, totalmente ajenos, no tienen que ver ya nada en esto. Está hablando de los hijos pequeños en la casa. Ya los hijos mayores son responsables ellos de sus propios actos y deben de ser juzgados como tales, independientes. Ahora, esto debe de, ojalá lo comprendamos bien aquí nosotros en esta mañana, porque si no se entiende esto, ¿cuántos padres pueden llevar sobre sus hombros culpa o responsabilidad? Ya mi hijo tiene 40 años y mira dónde anda. Bueno, hablen con él, repréndalo a él, ya tiene su edad, ya es responsable de sus actos. Entonces, Timoteo se cree que era soltero, Pablo también se cree que era soltero, o sea, no estaba casado. Entonces, pero tiene la autoridad apostólica para hablar lo que él hablaba. Entonces, la responsabilidad del líder es que tenga a sus hijos, que los enseñe, que los instruya. A una edad adquieren su propia responsabilidad. Como yo he dicho aquí, varios pasajes del Antiguo Testamento hay un indicativo de que son 20 años. Después de eso, oramos por ellos, los aconsejamos, los apoyamos, pero tienen que tomar sus propias responsabilidades ya los hijos, sus propias decisiones, son responsables. No podemos hacer mucho más con ellos, enseñándolos, aconsejándolos toda la vida, pero ya ellos tomando sus propias responsabilidades. De lo contrario, es un gran dilema. Por eso hay muchos, particularmente los hispanos, hay muchos problemas de estos familiares en esta relación con hijos adultos. Lo miramos constantemente. Constantemente lo miramos. ¿Por qué? Porque hay un patrón equivocado que han estado siguiendo por mucho tiempo. El hijo mayor no quiere despegarse de la mamá. Allá la dejó por Guadalajara o no sé por dónde. Ya aquí se casó, tiene sus hijos, pero mi mamá y pura mamá. Y ya la esposa hasta le da celos, dice, te casaste conmigo, con tu mamá, pues ve a verla ya. Pero es que mi mamá me dijo, pues ve a ver a tu mamá. Pero es que mi mamá me cocinaba así, pues ve que te cocine allá. Pero mi mamá me planchaba así, pues ve que te planche allá, entonces ya. O sea, no pueden desprenderse de su niñez y siguen siendo los famosos mamas boys, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de personas no pueden tomar la posición de liderazgo. No pueden, definitivamente. Por último, marido, dice, de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2, que sea marido de una sola mujer. Eso quiere decir que tiene una esposa. Primero miramos que tiene una casa, es hospedador. Después vimos que gobierna bien su casa, tiene un hogar. Tres, que tenga sus hijos. Eso quiere decir que tiene una familia. Por último, marido, ¿qué quiere decir eso? Pues que tiene una mujer, que tiene una esposa. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Un hombre que está delante debe de ser casado o no? Bueno, según estos tres indicativos, es mejor que esté casado. mejor que esté casado. Esa es la conclusión que encontramos aquí. Se imagina, usted va con el sacerdote. Si usted es católico, como va con el sacerdote. El sacerdote le dice: mira, mijito, hazle así con tus hijos. Pues sí, para él es fácil, porque nunca ha tenido hijos, ni sabe. Falta el conocimiento experimental, práctico. Los solteros dicen lo mismo también. Son cristianos y dicen: hazle así con mi hermana, con mi hermano, con... hazle así con... No, no es lo mismo, hazle así como que vamos manejando. No, estamos hablando de una familia, y la familia está compuesta por personas. Los que son maridos, tienen una mujer, saben cómo debe de manejarse dentro del hogar. Por lo tanto, en cuarto lugar, la conclusión es: debe de ser marido y no más de una sola mujer. Marido. Una cosa es, como lo he mencionado, hablar de ilusiones en la familia. Los que miran películas y novelas creen que es así. La vida real de un matrimonio con dos, con tres, con cuatro hijos es muy diferente. Hay muchas implicaciones en la familia. Esto es precisamente lo que hace que el líder aprenda de una forma experimental cómo gobernar, cómo manejar problemas. No de esos que tienen problemas y salen corriendo. No, ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de problemas en la iglesia? Ah, bueno, ya fui aprendiendo en mi hogar. Conflictos que hay, ahora lo estoy trayendo a la iglesia, experiencia, ese conocimiento, estoy trayéndolo, cómo lidiar con cosas dentro de un grupo de gente, la iglesia. Entonces, marido de una sola mujer. Comencé diciendo en esta mañana que algunos dicen que debe ser casado, no. Bueno, tenemos que concluir nosotros que hay excepciones, pero no es la regla. Hay contadas excepciones cuando un hombre puede estar adelante sin ser casado, pero muy contaditas son la excepción, no es la regla. Lo hemos visto aquí en esta mañana, la conclusión apostólica. Necesita que tenga una esposa, que tenga hijos, que tenga un hogar, que tenga una casa. Es donde se va a formar el carácter. Por eso estamos hablando del tema estabilidad familiar. Si es soltero, usted lo va a mirar, va para allá, va por todos lados y a la hora que quiere. Pero cuando está casado, la mujer le está echando un ojito por aquí, el hijo le echa otro ojito por allá. Mira la hora, ¿qué hora te fuiste? ¿A qué hora regresaste? ¿Dónde anda? Y comienzan las cosas en la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a tener estabilidad. La gente lo mira con mayor respeto porque tiene una esposa a su lado. Tiene hijos. Él está en la tentación. Quisiera hacer algo indebido, pero, no, tengo a mi esposa y luego Dios me está mirando y luego lo sigue. Bueno, todo va cambiando. O sea, hay un cambio en todo porque tiene responsabilidades delante de Dios al tener una esposa y al tener unos hijos. Por lo tanto, cuando se para delante de un grupo de personas, hay mayor respeto, mayor responsabilidad, mayor compromiso, porque ahora no tiene que pensar en él solamente, tiene que pensar en una esposa, en unos hijos y en comunión toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando de esto. Es indispensable, mis hermanos, que lo veamos desde esta perspectiva. El sacerdocio católico enseñó o enseña el celibato, que no se casen los curas. ¿El resultado? Mucha fornicación ha habido dentro del sacerdocio. Mucho ha habido de esto. Pues en México, se dice que en Michoacán hay unos sótanos ahí donde se encontraban del convento de las monjas con de los sacerdotes, y allí encontraron muchos de los cadáveres de los niños que daban a luz las monjas. Y eso está en la historia, en España, donde quiera ha pasado eso. Ahora se usa mucho la palabra pedófilos, donde quiera estamos mirando eso. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. La Biblia dice que tenga su propia mujer. Eso viene a dar estabilidad, viene a dar estabilidad emocional. Bueno, en todos los ámbitos de la vida del ser humano viene a hacerlo. Dios lo estableció así. No es bueno que el hombre, dice, esté solo. En general, todos los hombres, máxime aquellos que están en una posición de liderazgo, cásate, cásense, y van a ser mucho más efectivos su servicio para Dios. Cásense y van a ser más cuidadosos en su vida espiritual. Mis hermanos, esos son los estándares que Dios nos presenta. Si es hospedador, gobierna bien su hogar, tiene hijos, entonces tiene esposa, dice el apóstol Pablo. Entonces tiene esposa. Sí, hay unos, estuve leyendo en estos días, hay algunos que leí que no tuvieron esposa, han sido predicadores, pero puede uno contarlos unos cuantos. Es la excepción, como menciono. No es la regla. La regla bíblica es que se casen. Así que si alguno anhela una posición de esa índole aquí en la iglesia, primero búscate tu mujer, te casas y con todo gusto aquí. Eso es parte. Para seguridad de las personas, para seguridad de la iglesia, para el bien de todos y por supuesto para la gloria de nuestro Dios. Lo vemos constantemente, la experiencia lo prueba, la escritura lo enseña, y eso es lo que enseñamos también en esta mañana aquí, que tengan estabilidad familiar. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra en este día, Señor. Tú fuiste quien instituiste el matrimonio. La familia, el hogar, es la institución sagrada que tenemos. De familia se compone tu iglesia. Señor, de familias saludables, tendremos una iglesia saludable también, Señor. Mi Dios, es por ello las demandas para aquel que quiere estar en una posición de liderazgo, que también tenga su esposa, que tenga sus hijos. Mi Dios, esas son las demandas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para ser cuidadosos de tu iglesia, para ser cuidadosos de las personas también que exponen, enseñan, predican tu palabra, porque vamos a responder delante de ti, Señor. Algunos, como dice tu palabra, el pecado los alcanza aquí, y otros en la eternidad. Señor, ayúdanos, nuestro Dios, ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor, no cegar nuestros corazones, ser sensibles a tu palabra, ver nuestros lados débiles, Señor, y veamos la grandeza, Señor, al obedecer tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por cada familia. Señor, te bendecimos, te glorificamos, y ayúdanos, Señor, para ir creciendo y estableciendo fundamentos sólidos en esta iglesia, nuestro Dios. Gracias, Padre, la gloria es para ti, nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén, mi Dios.